Vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 2, Jueces 2, y versículo 11. Dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. El libro de Jueces es la continuación del libro de Josué, pero hay una diferencia, hay unas diferencias muy notables entre ambos libros. El libro de Josué, si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería la crónica de un logro. La crónica de un logro, porque en el curso de 25 años, es lo que cubre el libro de Josué aproximadamente, esa generación, la generación de Josué, entró en la tierra de Canaán y conquistó buena parte de la tierra. No que la conquistara toda, como vamos a ver ahora a continuación, pero sí que hicieron una tarea amplia, y en ese sentido, pues, como digo, es un libro que se puede resumir en esa frase, la crónica de un logro. En contraste, está el libro de Jueces, que cubre nada menos que 300 años y que, al contrario que el anterior libro, podría denominarse la crónica de un fracaso. La crónica de un fracaso, que es además un fracaso continuado, un fracaso sostenido en el tiempo, a pesar de que hubo momentos de recuperación y a pesar de que hubo, en medio de tantas y tantas caídas, hubo instantes de levantamiento, pero incluso en esos momentos de levantamiento ya estaban echadas las semillas del fracaso, que luego se harían patentes, ¿no? Se harían manifiestas. Cuando nos preguntamos las razones por las que el libro de Jueces es la crónica de un fracaso, yo creo que eso ya está previsto de alguna manera en lo que Josué dijo cuando hizo su discurso de despedida. Ya dije antes que no es que la generación de Josué acabara totalmente la tarea, fue una tarea inacabada, pero la cuestión era que la generación que venía después de la de Josué le correspondía continuar la tarea que la otra generación había dejado inacabada. Eso lo vemos en el capítulo 13 de Josué y versículo 1, donde dice: Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Aquí tenemos entonces esta cuestión de que ha habido un alcance, ha habido una conquista, pero es una conquista que no es total, que no es completa y todavía queda territorio por conquistar. Y allí es donde tenemos que eso es lo que le correspondería a la siguiente generación. Por eso, en el discurso de despedida que Josué realiza, en el capítulo 23 de ese mismo libro de Josué, en el versículo 4, él dice estas palabras: «He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol». Es decir, hay ya naciones que han sido conquistadas, pero todavía quedan naciones que tienen que ser conquistadas aún. Y lo que está diciendo Josué es: eso ya es competencia vuestra, eso ya es responsabilidad de vosotros que venís, venís detrás, entonces que toda esa obra se efectúe. ¿Lo harían? ¿Iban a efectuar esa tarea que Josué y Dios en última instancia les estaba poniendo delante? Bueno, había unos condicionantes, unas condiciones para que esa tarea se pudiera llevar a cabo. Eran básicamente dos condiciones las que ellos tenían que cumplir para llevarlo a cabo. Y están en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo. «Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos». Las dos condiciones precisas para acometer y terminar esa tarea son la de estar apegados a la palabra de Dios, apegados, como dice ahí, guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Primera condición, entonces, es el apego, que esa palabra esté dentro de sus corazones, gobierne sus pensamientos, dirija sus vidas. Eso es la primera. Y la segunda condición es va unida a la anterior, es consecuencia de esa, es que, en versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. Entonces es la separación o el apartamiento de la mentalidad pagana, de la mentalidad mundana, de las costumbres, de las creencias que aquellos pueblos tenían. La primera condición lleva a la segunda, ayuda a la segunda. Si los corazones están apegados a la palabra de Dios, eso dará como resultado entonces el rechazo, la separación de todo ese paganismo y esa mundanalidad dominante. Pero al mismo tiempo, la primera condición, si falla la primera condición, es decir, si no hay un apego a la palabra de Dios, inevitablemente entonces otras palabras, otros mensajes van a penetrar en sus corazones, van a echar raíces ahí, van a gobernar su mente y sus pensamientos y van a hacer que aprueben y den por bueno lo que es malo. Estas son dos simples condiciones, entonces, para que ellos puedan tener una vida, sea, puedan ser una generación de conquistadores, una generación victoriosa, lo mismo que había sido la generación anterior. Y esto es lo que queda en el aire, este es el, por así decirlo, el desafío que Josué les transmite entonces de parte de Dios. ¿Lo cumplirían? ¿Iban a hacerlo? ¿Esa generación que comienza allí en el libro de los jueces? Pues Lo que vemos, la crónica de Jueces, lo que nos enseña es que aquellas palabras de Josué cayeron en saco roto. Aquella generación no hizo caso de aquello que se les había mandado, de aquello que se les había propuesto, y ahí es donde está precisamente el relato, el triste relato de la crónica del fracaso que supusieron no solamente los que vinieron después de Josué inmediatamente, sino los nietos y los bisnietos y los tataranietos. Ya digo, son 300 años que cubre todo ese libro de Jueces, pero lo que vemos es toda una trayectoria que va en la misma dirección. Y la crónica de ese fracaso no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que hay una serie de pautas que se van produciendo, un proceso, un desarrollo que se va produciendo. La primera pauta o el primer paso en la dirección equivocada que ellos dan es un cambio. Van a cambiar. ¿De qué van a cambiar? Pues ni más ni menos que van a cambiar de Dios. De Dios. Dios que los sacó de Egipto, es decir, el Dios vivo y verdadero, no una fantasía, no un cuento chino, como los dioses de los pueblos de alrededor, sino el Dios que verdaderamente intervino y los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto y les dio la tierra de Canaán. A ese Dios vivo y verdadero lo van a cambiar. ¿Y por qué lo van a cambiar? Pues por los dioses, por los ídolos de todos los pueblos de alrededor. ¡Qué cambio!, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es la palabra con la que podríamos definir el cambio que esa generación va a efectuar. Es un cambio que el profeta Jeremías lo define bien en una ilustración que seguramente era muy apropiada, muy cercana para ellos. Está en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es el cambio al que Jeremías está refiriendo, que fue precisamente el cambio que efectuaron ellos en la generación de Jueces. Y el cambio consiste en dejar un manantial de agua fresca, un manantial que está continuamente dando y brotando agua inagotable, que no se acaba nunca. Cambiar eso por cisternas rotas. Y esto es algo que en un país donde algunas de sus regiones, como era la tierra de Israel, algunas de sus regiones eran desérticas y a veces había periodos de sequía, por lo tanto, no había agua de lluvia, ellos tenían que cavar, hacer cisternas en la tierra para tratar de retener el agua que hubiera caído en la estación de lluvias y aprovecharla el máximo posible y de esa manera tener provisión. Pero lo que ocurre con una cisterna que tiene grietas es que ese agua se va a filtrar y ese agua se va a escapar, y cuando vayas a buscar el agua, resulta que la cisterna está totalmente vacía, que no hay nada. Pues bien, en eso precisamente esta ilustración sirve para enseñar en qué consistió el cambio que aquella generación había efectuado cuando cambiaron a Dios por los ídolos de las naciones. verdaderamente es cosa de locos. Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Hace unos cuantos meses, un abogado hizo una pronunció una frase en la televisión que a mí me llamó muchísimo la atención. Tenía un defendido que estaba acusado de un gravísimo delito, que estaba de momento en libertad provisional pendiente de que la sentencia se cumpliera. Pues bien, ese que estaba acusado en libertad provisional, pendiente de que una dura sentencia cayera sobre él, no se le ocurrió otra cosa más que ir a una tienda de estas de gafas y robar unas gafas. Fue pillado y eso lo único que hacía, evidentemente, era complicar todavía más la ya complicada situación judicial que tenía. Y cuando le preguntaron a su abogado, él dijo la frase, es que la estupidez humana no tiene límites. Tú fíjate que hasta su mismo abogado, no el fiscal o alguien de la acusación o algo así, sino que su mismo abogado llegó a decir, la estupidez humana no tiene límites. Bueno, es la misma frase que se podía aplicar exactamente a lo que hizo aquí esta generación al cambiar a Dios por los ídolos. Las consecuencias de todo eso no tardaron en dejarse sentir, porque la ira de Dios se manifestó a consecuencia de eso por el pecado que ellos, con el que ellos habían provocado esa ira. Y es curioso que, siendo la intención de ellos hacer amistad con los pueblos paganos de alrededor, y la manera de hacer amistad con ellos era precisamente servir y adorar a los ídolos que esos pueblos estaban haciendo, lo que va a ocurrir es que no solamente van a perder la amistad de Dios, sino que también van a perder la amistad de esos pueblos, porque esos pueblos se van a convertir en azotes y en aguijones en contra de ellos. De manera que no solamente pierden lo más grande y lo más importante que ellos tenían, que era a Dios, sino que van a perder también la ventaja, entre comillas, la ganancia que ellos pensaban que iban a tener si se hacían amigos de aquellos pueblos. Y esto es lo que siempre ocurre cuando alguien cambia a Dios por los ídolos. No solamente es que pierde lo más grande, sino que también pierde hasta lo más pequeño. Hasta aquellas ventajas temporales y terrenales que podríamos decir, mira, vamos a vivir más cómodos y más tranquilos si nos hacemos amigos de estos, pues eso mismo que ellos imaginaban que iban a tener, eso mismo también lo van a perder. Verdaderamente, ¿qué cambio es el que están haciendo con todo esto? Y a partir de ese momento, la derrota va a ser la experiencia continuada de ellos. Como dice en el versículo 14, se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. De tal manera que la victoria, que era lo que debería de haber sido, se va a trastocar en una derrota, una tras otra, delante de sus enemigos. Y ahí es donde vienen entonces los sufrimientos y las aflicciones a causa precisamente de toda esa derrota y de toda esa hostilidad de sus enemigos en contra de ellos. Sufrimiento, la aflicción, pero es un sufrimiento que era innecesario totalmente. Sufrimiento que se podían perfectamente haber ahorrado. No tenían por qué pasar por todas estas circunstancias y experiencias, pero por causa de su desobediencia, ellos solitos, ellos mismos, se han buscado estas circunstancias de aflicción y de sufrimiento. En medio de tal sufrimiento, entonces ellos van a clamar, van a gemir, y ahí es donde está el lado misericordioso de Dios, el lado compasivo de Dios, que ve la situación lamentable en la que han quedado y va a traer alivio y va a traer remedio, por lo menos temporal y momentáneo. ¿Cómo? Levantando a estos dirigentes, a los que aquí se llama jueces, no en el sentido de moderno de jueces, de que simplemente son los que imparten justicia, sino jueces en el sentido de dirigentes que se ponen al frente de la nación, que pueden impartir justicia, pero que también van a tener el mando, van a tener la dirección, la guía de la nación para sacarlos del pozo, del abismo en el que ellos han quedado. Pero el relato, el texto, sigue hablando de que aunque Dios interviene levantando estos dirigentes, hay en ellos una tendencia hacia la desobediencia, hacia la idolatría, hacia la caída, y una y otra vez vuelven a recaer y vuelven a tropezar en la misma piedra. En la misma piedra. Aquel dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, porque los animales, aun dentro de sus limitación de facultades, tienen todavía alguna facultad que les dice, bueno, si he tropezado aquí, voy a dar un giro y no voy a volver a tropezar en la misma piedra. Pero el ser humano, cuando el pecado, la desobediencia ha anidado, ha echado raíces en su corazón, lo que va a ocurrir es que una y otra vez va a tropezar en la misma piedra. De tal manera que descendemos a un nivel inferior, más bajo que los animales, cuando la maldad ha anidado en nuestro corazón. Y lo que ocurre es que no solamente hay un tropiezo que es repetitivo, sino que es aumentativo, porque más y más se van hundiendo en el pecado y en la desobediencia, de tal manera que no tocan fondo, que no hay un momento en que dicen hasta aquí, ya paramos. No, ellos continúan, siguen y siguen. Los hijos no aprenden de la locura de los padres, los nietos no aprenden de la locura de sus abuelos, y los bisnietos tampoco, etcétera. Y esa es la crónica del fracaso continuado de estas generaciones que estamos viendo aquí. Y finalmente, Dios pronuncia una sentencia, y es una sentencia irrevocable sobre esta nación, sobre este pueblo, que la tenemos en los versículos 20 y 21. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. de tal manera que este pueblo va a quedar sujeto a una condición de estancamiento, en la que ya no cabe, ya no hay la posibilidad de progreso, de avance, sino que por causa de toda esa desobediencia reiterada, Dios mismo va a pronunciar esta palabra de dejarlos en ese estado de estancamiento y por lo tanto de sometimiento y de dependencia a lo que quieran dictar las naciones de alrededor. En vez de disfrutar de la libertad gloriosa como pueblo de Dios, en vez de disfrutar de la victoria gloriosa que Dios quería darlos, van a quedar condenados a una triste existencia en la cual son sus enemigos los que tienen la sartén por el mango, los que imponen las condiciones y a ellos no les queda más remedio que someterse a las mismas. Esta es la crónica de un fracaso y las etapas por las que pasó esa crónica. Pero una de las razones por las que el Antiguo Testamento ha sido puesto por escrito es que los que venimos después podamos aprender y podamos sacar lecciones de los fracasos que ellos tuvieron. Y en ese sentido es muy importante que nosotros aprendamos la lección para que nuestra vida no sea la crónica de un fracaso, sino la crónica de un logro en la voluntad de Dios. Y yo creo que hay un factor clave que explica el fracaso continuado en este libro de Jueces. Y ese factor clave se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque aunque aquí parece, cuando vemos los siguientes capítulos y toda esa alternancia de pecado, opresión, clamor, liberación, pecado, opresión, clamor, liberación, aunque parece que hay arrepentimiento, sin embargo, vez tras vez, se trata de un arrepentimiento falso. Si hubiera habido realmente un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento auténtico, esto no sería la crónica de un fracaso. Pero como lo que aquí se produjo una y otra vez fue un falso arrepentimiento, es por lo que el fracaso estaba anunciado ya de antemano, estaba garantizado que se iba a producir. Y la primera gran lección que saco yo de este libro, en el sentido del arrepentimiento, es que el arrepentimiento que es solamente producto de las consecuencias del pecado, es un falso arrepentimiento. El arrepentimiento que es producto únicamente de las consecuencias del pecado, es un falso arrepentimiento. Es decir, buscar a Dios únicamente para que nos libre del sufrimiento, de la aflicción en la que hemos caído por causa de nuestra desobediencia, es un falso arrepentimiento. Es verdad que el sufrimiento y la aflicción son un factor para que busquemos a Dios, pero nunca pueden ser el único factor, ni siquiera el más importante factor. Cuando el hijo perdido dijo aquel que dejó la casa de su padre y le pidió la herencia y se marchó y demás. Se vio totalmente hundido. Es cierto que todo aquel sufrimiento fue lo que le hizo caer en la cuenta de la necedad que él había cometido. Pero lo que le movió al arrepentimiento no fue ese factor. Él se dio cuenta de que lo que había hecho era ni más ni menos que una ofensa hacia su padre. Y esa ofensa era lo que manifestaba la gravedad del pecado que había cometido. Luego estaban las consecuencias añadidas que eso trajo, que fue la pérdida de todo y verse allí miserable entre cerdos, cuidándolos. Pero él no se movió en primera instancia simplemente para decir: voy a buscar a mi padre que me libre de esta mala situación en la que he caído. No. Él buscó a su padre porque se dio cuenta de la grave ofensa que había cometido contra su padre. Y es por eso por lo que vino humillado y arrepentido verdaderamente delante de él. Pero la diferencia con este pueblo, aquí en el libro de Jueces, es que una y otra vez ellos están gimiendo y clamando para que Dios los saque del hoyo en el que han caído. Ya está. En el momento que los saca de ese hoyo, como ya se ha cumplido el propósito, como ya están otra vez bien, inevitablemente van a volver otra vez a la idolatría y a la desobediencia, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Lo único que ha habido es un deseo, que es perfectamente entendible. Eso cualquiera. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar mal? Hasta los paganos hacen eso. Pero el verdadero arrepentimiento es mucho más que simplemente buscar el remedio y la solución para dejar de estar mal y otra vez volver a disfrutar de nuestro bienestar y demás, y de nuestra tranquilidad. El arrepentimiento, que solamente es producto de las consecuencias del pecado, es un falso arrepentimiento. Y hay mucha gente también hoy en día que piensa de esa manera. Como lo están pasando mal, ya sea en un sentido o en otro, en un aspecto o en otro, buscan a Dios para que les saque de esas malas circunstancias por las que están pasando. En el momento que eso se efectúa, se acabó. Ya se olvidaron totalmente. Segunda gran lección de todos estos capítulos de Jueces es que el arrepentimiento es un acto personal e intransferible. Nadie se puede arrepentir en lugar de otro. Lo que hizo la generación de Josué valió para la generación de Josué. Pero lo que no pueden pretender los de las generaciones de Jueces es vivir de las rentas de lo que consiguió la generación de Josué. Y eso es precisamente lo que ellos querían. Eran vivir de las rentas, de la lucha y del esfuerzo que los otros emplearon anteriormente. Y aquí hay un engaño en todo esto. que, como digo, el arrepentimiento es personal e intransferible. No se puede aplicar lo que uno ha hecho a lo que otro deja de hacer, sino que cada uno, individualmente, y cada generación particularmente, tiene que ejercer ese arrepentimiento ante Dios. Y aquí no hubo ni una siquiera generación que aprendió, que entendió esa importantísima verdad, sino que todos estaban, bueno, confiando y dependiendo de lo que los gloriosos padres anteriores habían conseguido para ellas. Otra gran lección que podemos sacar de estos capítulos de Jueces es que el arrepentimiento no es un acto pasajero, que solamente se efectúa bajo determinadas circunstancias, y cuando esas circunstancias cambian o mejoran, entonces ya no es necesario ejercerlo. El arrepentimiento es un ejercicio continuado, cuyos frutos, cuyos resultados deben de ser mantenidos y continuados en el tiempo. No es simplemente algo que se efectúa cuando estamos en el hoyo, en el abismo, y ahí sí, entonces pensamos, este es el momento del arrepentimiento, y luego cuando salimos a flote, entonces ya no hace falta ninguna clase de arrepentimiento. No. El arrepentimiento no es un acto momentáneo ni aislado que se efectúa en un momento determinado, sino que hace falta una perseverancia, una constancia en el mismo. Otra gran lección que vemos en este libro de Jueces en cuanto al arrepentimiento es que no solamente es deber del pueblo, es deber de los dirigentes, particularmente de los dirigentes. Si hay alguien que tiene que ejercer ese arrepentimiento por encima de los demás, son precisamente los dirigentes. Los casos de Gedeón, de Jefté y de Sansón nos enseñan muy claramente esto. Un dirigente es el que más necesita el ejercicio del arrepentimiento. Tenemos aquí el caso de Gedeón. Y claro, pensamos en Gedeón y decimos, ¡qué brillante victoria! ¡Qué instrumento de Dios fue en sus manos! Con un ejército de solamente 300 hombres, derrotó a un ejército que era una multitud. Glorificó a Dios, salvó al pueblo. ¿Gedeón? ¿Qué arrepentimiento necesita Gedeón? Y sin embargo, este mismo hombre, este gran hombre de Dios, nada más al poco tiempo de producirse esa memorable victoria, fíjate lo que hizo. Estamos en el capítulo 8 y versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. ¿Para qué? Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así que este hombre va a mandar hacer este un efod, que era una especie de vestidura. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento era uno de las vestiduras que ellos tenían. Y él va a mandar a hacer otro aparte, probablemente como un símbolo, un signo para consultar, algo religioso. Lo cierto es que fue un tropezadero, no solamente para todo Israel, tropezadero de idolatría, sino también para el propio Gedeón y para su familia. Aquí tenemos a este hombre, un hombre de Dios, y sin embargo un hombre necesitado de ese arrepentimiento que produce una renovación de la mente. Porque si no, vamos a tener una mentalidad y un pensamiento que se adapta al paganismo. ¿Estaba necesitado Jefté de arrepentimiento? Y aquí tenemos también a otro hombre que guió a Israel a la victoria de sus enemigos. Y en determinado momento, justo antes de la batalla, hizo un voto insensato que manifestaba mucho de lo que había en su corazón. En 11, capítulo 11, versículo 30, y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. ¿Cómo? ¿Ofrecer en holocausto a un ser humano? ¿Dónde está eso? Quiero decir, en las leyes del Antiguo Testamento. Eso está en la mentalidad de los pueblos paganos que ofrecían a recién nacidos a sus ídolos y a sus dioses. Los sacrificios humanos. Pues ese pensamiento, ese mismo pensamiento pagano, es el que Jefté está aquí manifestando, pensando que haciendo eso está haciendo algo agradable a Dios, algo grato a Dios. ¿Necesitaba Jefté arrepentimiento? ¿Necesitaba Jefté la renovación de su manera de pensar? ¡Claro que sí! ¡Más que ninguno! Creo que no se le hubiera ocurrido a nadie de entre todo el pueblo de Israel. Y se le ocurrió a él esto, lo cual manifiesta cuán desviado puede estar un dirigente del pueblo de Dios. Cuán necesitado puede estar de arrepentimiento. ¿Y qué decir del caso de Sansón? Sus continuos líos con mujeres extranjeras manifiesta bien claramente la falta de arrepentimiento que dentro de él había. Así que, si el pueblo llano necesita el arrepentimiento, los dirigentes de ese pueblo todavía lo necesitan mucho más. Otra gran lección que podemos sacar de estos capítulos de Jueces es que el arrepentimiento no puede depender de la supervisión ajena. O sea, de que haya alguien influyente que me está viendo, incluso que puede estar controlándome o vigilándome, y en tanto en cuanto esa persona está en la escena, entonces yo estoy manteniéndome. En el momento que esa persona desaparezca del escenario, se acabó. Eso fue precisamente el problema reiterativo aquí. Que mientras había un gran dirigente ahí, dirigiendo la nación, más o menos estaban encauzados. En el momento en el que ese dirigente moría, automáticamente la nación se desviaba detrás de los ídolos y caía otra vez en esa situación lamentable. Tenemos el caso en el capítulo 3 y versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Qué ocurrió? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ha muerto Otoniel, el hombre que los sacó adelante. Como ya no está, como no tenemos una tutoría, como no tenemos a alguien que nos vigile, pues entonces nos abandonamos y nos dejamos llevar. En 4:1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. De nuevo es otra vez un personaje que desaparece de la escena y vuelta a las mismas de antes. En el capítulo 10 y versículo 5, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y hay más casos, pero para no cansaros, no los vamos a mirar. Pero la cadencia es siempre la misma. Necesitamos un gran hombre que esté ahí al frente y como no lo tengamos, nos caemos. Entonces quiere decir que hay muy poca consistencia. Porque si todo depende de un hombre, ¿dónde está lo que cada uno tiene en su interior? Esto me recuerda a lo que vemos en algunas carreteras y algunas autovías de España, en las que a veces justo al lado la carretera está hecha justo al borde de un monte o de una montaña. Claro, es un peligro. Y entonces lo que los ingenieros han hecho es hacer muros a base de rocas y de piedras de contención. Y esos muros están sujetos por unas mallas metálicas, entonces, ¿qué es lo que sujetan a las rocas y las piedras? En tanto la malla sea resistente y consistente, ese muro es seguro. El problema es como la malla falle, la malla se rompa por algún sitio, todas esas piedras y rocas que están ahí sujetas por ellas se van a derrumbar y van a producir un desastre. La malla es la garantía de la seguridad y la contención. Estos hombres servían de malla para este pueblo. En el momento que la malla faltaba, el desastre estaba garantizado. Un arrepentimiento verdadero no puede estar dependiendo de que haya una tutoría o una influencia muy poderosa. Porque cuando falte, se acaba todo. El arrepentimiento falso, y esta es otra lección que también podemos sacar de este libro de Jueces, el arrepentimiento falso siempre conduce a mayor pecado. Lejos de aliviar, lejos de mejorar, lo que el arrepentimiento falso hace es agravar todavía más la situación. Fíjate cómo comienza todo en el capítulo 2 y versículo 13. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Este es el cambio al que aludíamos al principio. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, el dios vivo, por dos ídolos, Pero cuando avanzamos un poquito más en la lectura del libro, fíjate en lo que se ha convertido ya la idolatría. Capítulo 10 y versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot, lo que ya hemos visto que hizo la primera generación. Pero no se para ahí. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Si al principio la idolatría estaba reducida, por así decirlo, a solamente dos ídolos, con el paso del tiempo, eso se va a ir incrementando, va a ir aumentando, hasta el punto que prácticamente todos los ídolos imaginables los van a hacer suyos y los van a adorar. Esto es como ocurre a veces, ¿no? Cuando hay la crecida de un río que es aumentada por lluvias torrenciales, que es aumentada porque la nieve que está en las cumbres se está derritiendo, que es aumentada porque otros ríos que lo alimenta también están fluyendo y trayendo más agua allí, de tal manera que esa crecida aumenta y aumenta sin parar por todos esos factores que la están alimentando. Y en ese sentido es lo que está pasando aquí. Lo que comienza simplemente con dos ídolos termina siendo una confusión total de todos los ídolos imaginables. El arrepentimiento falso lleva a esto. Otra gran lección de estos capítulos de Jueces es que el arrepentimiento verdadero no consiste en luchar contra enemigos externos. Aquí ellos lucharon contra muchos enemigos externos. Los moabitas, los cananeos, los madianitas, los filisteos, los amonitas. Parece, mira, están luchando. Luego parece ser un verdadero arrepentimiento. Pero es posible estar peleando contra muchos enemigos externos y dejar al enemigo interno, dejar a nuestro corazón intacto, tal cual, sin tocarlo, que es en definitiva el origen y la fuente de donde vienen todos los males. Los males no vienen de los madianitas y moabitas y filisteos. El mal surge y nace del propio corazón. Y mientras no se ataje eso, es en vano estar peleando contra todo lo demás, porque inevitablemente nuestro corazón nos va a llevar otra vez, de nuevo, a caer en lo mismo. Y finalmente, el arrepentimiento verdadero no es un acto emocional, simplemente, de muchos gemidos, de muchas lágrimas. Aquí estos cada vez tenían muchos gemidos y muchas lágrimas. Después de todo, un pueblo mediterráneo como nosotros, somos más dados, ¿no?, que los pueblos septentrionales del norte de Europa, que son más fríos y menos dados a sentimentalismo. Nosotros abrimos más el corazón. Pero si solamente se queda en eso, en gemidos y en llantos y demás, y no va más allá, eso es un arrepentimiento falso. Porque las emociones y los sentimientos son pasajeros y pueden no traducirse en nada, en ningún cambio real y efectivo. Jueces. Jueces es la crónica de un fracaso. Me gustaría terminar con un texto del libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículo 40. Y Lamentaciones está escrito en un momento de fracaso total de la nación, porque es cuando Jerusalén ha sido conquistada, el templo saqueado, el pueblo llevado al exilio. Y fíjate lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos. Eso significa indagar. Eso significa analizarse. Eso significa mirar adentro, no afuera, adentro. Dentro de uno mismo. Lo que uno va a descubrir ahí no es bonito, no es agradable, no es fácil, pero es imprescindible empezar por ahí. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Dios y volvámonos al Señor. Volvámonos, el verbo volverse es precisamente de donde viene la palabra conversión, que es muy cercana a arrepentimiento. Volvámonos al Señor. Y aquí no se está hablando de un falso arrepentimiento emocional, ni nada de eso. Aquí se está hablando de un verdadero arrepentimiento. Me llama la atención que de las siete iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, de las siete, a cinco Jesús les dice que tienen que arrepentirse. Cinco de las siete tienen necesidad de arrepentimiento. Es un número muy alto, es una estadística muy elevada, lo cual significa, ahí estamos ya en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo, que podemos decir, claro, como este pueblo era incircunciso de corazón, pero no, ahí estamos ya en el Nuevo Testamento, con las iglesias. Y Jesús está diciendo la necesidad del arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Y, Señor, queremos que nuestra vida no sea la crónica de un fracaso. Tal vez lo fue, tal vez lo ha sido durante mucho tiempo, pero, Señor, queremos cambiar totalmente esa trayectoria de tal manera que pueda ser la crónica de un logro. No para nuestra propia gloria ni satisfacción, sino para tu gloria, Señor, para que tú puedas agradarte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.